En Radio Martí son la 1:30 de la tarde, a continuación las noticias. Campesinos cubanos concluyen que el embargo interno es el causante de las pérdidas agrícolas en el país. Tomás Cardoso tiene la información.
El ministro de la Agricultura cubano, Gustavo Rodríguez, informó durante una conferencia de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que el país tuvo pérdidas de 413 millones de dólares en el sector agrícola entre abril del 2017 y marzo de 2018, y que las mismas se debieron al embargo impuesto por Estados Unidos. Para el tabacalero pinareño Rolando Pupo Carralero, es la interferencia del gobierno cubano el causante de las pérdidas en las producciones agrícolas.
No hay una forma todavía viable dentro de Cuba, donde los campesinos puedan organizarse de una manera independiente y crear su propia cooperativa. Existen CPA que son propiedad del Estado, donde sus obreros son este grupo de campesinos que tienen pequeñas parcelas de tierra y que están obligados a pertenecer a estas cooperativas. Fíjense que para que un campesino pida tierra en un usufructo hace falta tres cosas: una carta del presidente de la cooperativa, una carta de la agricultura y una carta del Partido Comunista de Cuba.
Desde Quemado de Güines en Villa Clara, el agricultor Ibar González expresa que los dirigentes cubanos usan el tema del embargo para encubrir sus propios fracasos en el sector agrario.
El peor embargo que tenemos nosotros es el embargo que tenemos acá adentro. Y este sistema obsoleto es que no funciona, y realmente la alta tasa que hay de corrupción en la cúpula gobernante.
En Bayamo, Granma, el campesino Emiliano González concluye que el hombre del campo no puede producir lo suficiente por el control ideológico que pesa sobre él.
En Cuba, en 60 años, han pasado por escuelas agropecuarias, ingenieros, técnicos, y ¿dónde está esa fuerza tan preparada que tenemos? No produce la agricultura en Cuba porque esa fuerza está succionada por la ideología.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El senador estadounidense de origen cubano, Marco Rubio, recalcó al diario español ABC que Venezuela y la salida del poder de Nicolás Maduro siguen siendo una prioridad para la administración Trump. Rubio añade que es necesario el endurecimiento de la presión sobre el gobierno cubano porque este es el responsable de que Nicolás Maduro siga en el poder con apoyo militar y también de inteligencia. El senador señala que no es ningún secreto que el régimen cubano se ha convertido en todo un exportador de su ideología socialista a toda Latinoamérica, y su influencia es un cáncer que debe ser atacado desde la raíz. Rubio indica además a la noticia ABC que el cambio democrático en Cuba y Venezuela están estrechamente ligados y no se puede permitir que un sistema corrupto y antidemocrático como el de La Habana se extienda y perpetúe en Venezuela. Y se inicia una nueva etapa de conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte después del histórico momento del cruce que el presidente Donald Trump hizo en la frontera entre las dos Coreas. Sobre esto nos informa Yoconda Tapia.
Donald Trump se convirtió el domingo en el primer presidente de Estados Unidos en funciones en visitar Corea del Norte, cruzando la frontera durante una reunión en la zona desmilitarizada con el líder norcoreano Kim Jong-un. En la improvisada cumbre, que el presidente estadounidense dijo que duraría 2 minutos y duró 1 hora, acordaron reanudar las negociaciones que estaban estancadas. Después de darse la mano en la zona desmilitarizada, el presidente Donald Trump manifestó: cruzar esta línea fue un gran honor. Se han hecho muchos progresos, se han hecho muchas amistades, y esta en particular ha sido una gran amistad, dijo. Y en otro hecho sin precedentes, Kim Jong-un habló con los reporteros con el apoyo de un traductor. Yo mismo me sorprendí cuando ayer por la mañana el presidente Moon expresó su deseo de reunirse conmigo aquí, y también cuando obtuvimos la confirmación oficial ayer por la tarde, dijo Kim. En tanto, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, advirtió: a lo largo de la reunión de hoy dentro del proceso para establecer la desnuclearización completa y la paz permanente en la península, creo que hemos podido superar un obstáculo, afirmó. El presidente Donald Trump advirtió que ahora es momento de avanzar en las conversaciones, anticipando que se buscan buenos resultados, pero sin ningún apuro. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Laurentino Cortizo, exministro con fuerte discurso nacionalista y anticorrupción, asume hoy la presidencia de Panamá con la meta de sacar al país de los escándalos que la señalan con su imagen de paraíso fiscal. Exdiputado entre 1994 y 2004 y exministro de Desarrollo Agropecuario entre el 2004 y el 2006, Cortizo ha prometido trabajar para la resurrección del campo panameño relegado desde hace décadas. Cortizo tiene además una maestría en administración de empresas y estudios maestros en negociaciones comerciales internacionales por la Universidad de Texas. Cortizo dijo que su principal meta es presentar el 1 de octubre una propuesta de reforma constitucional. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 2 en punto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a este programa que les prometo va a ser de gran interés. Como todos estos programas, pero en este caso tiene una tonalidad que es casi urgente, porque tiene que ver con las medicinas, tiene que ver con alguien que se ha dedicado toda su vida profesional a lidiar con medicinas. Tenemos aquí con nosotros hoy al doctor Mike Rizzo. Él es doctor en farmacia. Y Mike es probablemente una de las personas que profesionalmente en el exterior, en los Estados Unidos, se han desarrollado con negocios muy importantes de las medicinas, pero que sabe mucho de la medicina en Cuba, de los medicamentos que hay, no hay, de los problemas, y a veces trata dentro de sus limitaciones de dar algunas soluciones. Vamos a comenzar hablando sobre él antes de comenzar a hablar de los medicamentos. Bienvenido, doctor. Quisiera que nos contaras un poco quién tú eres, de dónde naciste, cómo fue tu niñez, tu adolescencia en Cuba.
Muy bien, muchas gracias. Ante todo, muchas gracias, Tomás, por tenerme acá esta tarde calurosa de Miami. Y bien, yo nací en un pueblo que se llama Santa Fe, que es de la provincia de Ciudad de La Habana, donde hay una playa conocida. Luego, muy pequeño, me mudé a otro pueblo cercano que se llama Punta Brava, del municipio de La Lisa, y ahí me crié hasta los 19 años que vine para Miami.
¿Y qué tú hacías en tu niñez? Es decir, aquí hemos entrevistado a muchas personas que son triunfadores, son emprendedores y que siempre tenían problemas de identidad con el régimen, un poco problemas de rebeldía. ¿Cómo fue esa primera niñez tuya? Porque me imagino es que Fidel, Raúl, el Che, pionero, somos como el Che.
Muy bien, pues te cuento que fue exactamente así. Fue una niñez que tuvo en gran parte, a quien tengo que agradecer muchísimo en mi formación, es a mi abuelita. Yo vengo de una familia muy, muy emprendedora, que antes de Fidel se dedicaban como campesinos a la cosecha de la caña, azúcar, etcétera, en la parte de afuera de la ciudad de La Habana. Y bueno, como ya sabemos, fueron intervenidos, se le quitaron las tierras, etcétera, etcétera. Y entonces, mi abuela siempre me tuvo bien claro de que la historia que me estaban haciendo en la escuela
era un cuento.
No era la real. Y gracias a mi abuelita, y supuestamente yo tengo mucho de mi abuelo, que era muy emprendedor, yo siempre andaba tratando de emprender en Cuba. O como decimos en Cuba, inventando.
Pero tu familia estaba consciente de que el al entrenarte en la verdad te estaban convirtiendo en un potencial problema para ti y para tu familia.
Es correcto, es correcto. Y Y obviamente que hubo sus problemitas durante mi formación. Desde la secundaria tenía problemas de conducta. Luego mi madre estaba sufriendo un poco con el aquello de que ya yo no quería estudiar después del noveno grado. No quería estudiar más en Cuba. No me interesaba para nada educarme ahí. Y pues nada, más bien porque ella me rogó y me pidió que por favor, por lo menos, terminara el 12 grado. Llegó el final de noveno grado y todavía no estaba decidido qué iba a hacer con mi vida. No me interesaba para nada irme a becarme a una escuela al campo esa a trabajar y me fuera a mi familia. Tenía muy buenas notas académicamente. Era de los mejores estudiantes de la secundaria, a pesar de que mi conducta no era de las mejores. Y entonces, como uno de los tantos inventos de Cuba, en ese momento les dio por la industria farmacéutica. Y empezaron a captar a todos los que teníamos cierto grado académico. Y en esa captación nos prometieron Villas y Castillas, como siempre, ir a esta escuela, que es la escuela, se conoce como la Escuela de Química, está en Playa, y ahí nos iban a preparar para terminar los 3 años de preuniversitario junto con un técnico medio en farmacia industrial. De ahí viene mi principio en esta carrera.
¿Y qué cosa es farmacia industrial? Porque ahí inventan cosas, terminologías que, digo, farmacia industrial.
Sí, ellos son expertos en poner nombres bonitos, como digo yo. Farmacia industrial es prácticamente, ellos supuestamente iban a venir todos estos grandes inversores a levantar la industria farmacéutica de Cuba. Y entonces ellos se dieron cuenta que necesitaban personal, digamos que tuvieran cierto grado académico, para producir, para hacer los medicamentos. Y empezaron a hacer una cantidad de fábricas que al final ni se terminaron. Y nos prometieron que no íbamos a ir al servicio militar, que íbamos a directamente de ahí íbamos a ir a trabajar a hacer las medicinas. Al final todo fue un gran cuento, ¿no? Y el caso es que para mí, en lo personal, me gustó donde estaba la escuela localizada y no era becado. Fue lo que me hizo irme para allá y porque mi madre estuviera tranquila de que yo no iba a dejar de estudiar en el noveno grado.
So, tú entonces, desde niño no querías ser, no tenías la idea de ser farmacéutico.
Bueno, mi madre es enfermera. Me crié en un consultorio, entre un policlínico y un consultorio de esos médicos. So, estaba bien cerca la historia de la salud y mi padre es técnico de la salud también, técnico ortopédico. Pero no, la verdad es que yo no tenía ninguna vocación, porque al yo ver los trabajos que pasaba mi madre y los médicos que frecuentaban mi casa para tratar de curar los pacientes, yo no quería eso para mí ni en la menor de las circunstancias. La verdad no tenía ninguna vocación, lo que quería sinceramente era irme al país, era lo que siempre quería desde muy pequeño. Tal es así que yo en el año 1994, con 16 años, intento venir en una balsa y no logro llegar a ni que me recogieran ni llegar a ningún lugar. Y pues esa es la historia. Eso fue todavía estando estudiando en la Escuela de Técnico en Farmacia. Más bien yo lo hice para que mi madre estuviera tranquila de que sí, estás estudiando. Por lo menos no estás en la calle.
¿Y se produce la salida de Cuba cómo?
Bueno, la lotería de visa. Lo que le llaman allá el bombo.
Correcto.
Y entonces yo me gané la lotería de visa y estaba en el servicio militar, porque es obligatorio para todos los varones.
¿Y entonces cómo se...?
Bueno, entonces se terminó el servicio militar, me pudieron, casi coincidió ahí entre el servicio militar y una enfermedad que pude salir unos meses antes de que me tocaba, y a mí se me vencía la visa en abril. Y yo vengo para acá el 29 de marzo. Un nivel de estrés que pensé que me moría, porque pensé que había una posibilidad de que me dieran una extensión de la visa, pero yo no quería ni ir, y si me decían que no. Y bueno, por suerte logré llegar acá el 29 de marzo de 1998.
¿Y eso te dio la posibilidad de tener un estatus real migratorio ajustado al año y un día, residente de los Estados Unidos, etcétera? ¿Eso te dio cierta tranquilidad desde el punto de vista de encaminar tu vida, ¿no?
Correcto. Yo llegué acá con un permiso de trabajo y lo que le llaman un parol por un año que me permitía incluso estudiar. Y tan pronto llegué, a las 2 semanas ya estaba estudiando. Había un programa que tenía el Miami-Dade Community College en aquel momento que se llamaba GREAT Program. Y el GREAT venía de Guantánamo Refugee,
claro,
Education Training Program.
Ese fue un programa que se creó para los jóvenes y cualquiera que había estado en la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo, en Cuba, durante la crisis de los balseros que se produjo en La Habana debido a las lanchitas de reglas aquellas en 1994, y fue como parte de un acuerdo que hizo el presidente Clinton con la comunidad cubana. Bueno, los dejo entrar, pero van a estudiar, y hubieron agencias como el Miami-Dade College que crearon becas que le permitieron ser universitarios a muchos jóvenes balseros.
Es correcto, es correcto. En ese caso, como yo lo que había estudiado era técnico en farmacia industrial, me había graduado, nunca había trabajado en Cuba, graduado por el servicio militar y de ahí para acá. Ellos me llevaron a una entrevista, digamos, con la directora del programa de técnicos en farmacia que tenía en Miami-Dade College. Y bueno, pues la señora me puso ahí como de oyente, una especie de oyente por un semestre a ver cómo me iba. Yo sabía inglés desde el primer momento. Me estudié autodidacta con un señor que era profesor de inglés que vivía en el mismo edificio que yo vivía, y él daba clases de inglés privada. Y entonces él necesitaba como un ayudante. El único problema es que yo no pasaba de grado, porque yo nada más daba los primeros niveles y después lo ayudaba y después ya él continuaba. Y ya cuando me gané la lotería para venir para acá, entonces sí me puse para eso a tiempo completo. Y yo llegué acá hablando, escribiendo y leyendo inglés. Y entonces eso fue un tremendo adelantón.
Claro, es un valor añadido, porque hay muchísimas personas que triunfaron, pero que tenían la dificultad de que no hablaban inglés. O sea, les costó mucho más. Entonces, ¿cómo tú sigues la clase de farmacéutica?
Bueno, ahí me hago técnico en farmacia y empiezo a trabajar como técnico en farmacia, que es como el ayudante del farmacéutico acá. Y entonces, bueno, tenía que esperar como un año y un día para el estatus, más bien para el cambio de estatus, y también para no ser considerado un estudiante fuera del estado, para que el tuition me costara menos. Y entonces fui y me reuní con esta señora americana, como le dicen, consejeras educacionales, y ella me explicó que la carrera de doctor en farmacia era una carrera muy buena, y me explicó todo lo que hacía un doctor en farmacia aquí, nada que ver con lo que yo conocía de un farmacéutico en Cuba. Y quedé fascinado con la explicación de la señora. Y le dije, ¿dónde me apunto? Y ella me dijo, mira, son bastante tiempo, son como 8 años de carrera. Primero tienes que hacer un asociado, un bachelor, luego el doctorado. En ese proceso, en el medio, hay unas pruebas de ingreso. Le dije, ¿dónde me apunto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ahí empezó la historia. Y empecé en el año 99. Comienzo yo a estudiar farmacia y me graduó en el 2005.
Como doctor en farmacia, que en Estados Unidos quiere decir tienes un doctorado, que tú puedes ser incluso uno de los que crea medicina. ¿Qué hace un doctor en farmacia aquí? No te despacha cosas en la farmacia, ¿no?
Sí, el doctor en farmacia acá hace muchísimas cosas. Es una carrera muy interesante, donde lo mismo está el doctor en farmacia que trabaja en hospital, como el que sí trabaja en la farmacia dispensarial, que acá le llaman retail, la farmacia dispensarial, como algunos que trabajan en la industria creando medicina. Pero en línea general, el doctor en farmacia acá es una carrera muy clínica. El doctor en farmacia es la persona que es responsable de que los tratamientos farmacéuticos estén bien y den los resultados que están supuestos a dar, sea a nivel de hospital o a nivel comunitario. Y entonces, el doctor en farmacia es la persona que más farmacología estudia. La farmacología dentro de la carrera de medicina es una de las, probablemente la más difícil. Y entonces el sistema de salud como tal depende de que nosotros aseguremos que los tratamientos, una vez que estén inventados, den el resultado que deben dar para evitar a la larga costo al sistema de salud. Por ejemplo, las interacciones entre medicina, la sobremedicación o la submedicación, termina el paciente yendo a emergencia, termina el paciente hospitalizado, y eso le cuesta al sistema muchísimo dinero. Y la persona que se asegura de que el tratamiento médico dé el resultado adecuado es el doctor en farmacia.
se puede morir una persona con una medicina equivocada.
Correctamente, y de hecho pasa. De hecho pasa, pasa bastante seguido, pasa acá le llaman medication errors, es la categoría, son errores que tienen que ver con la medicación. Y prácticamente ese es el trabajo número uno de nosotros, es tratar de prevenir esos errores.
Tú estás basado en Miami, tú tienes un negocio. ¿Qué es lo que haces principalmente tú?
Sí, nosotros tenemos una farmacia especializada. ¿Y qué quiere decir una farmacia especializada? Que vamos un poquito más allá de la farmacia regular que despacha las medicinas. También tenemos el servicio de retail, también hacemos entrega a los pacientes. ¿Y qué es lo que hacemos un poco más allá? Tenemos un equipo cuyo equipo trabaja directamente con las diferentes clínicas o con las diferentes organizaciones y le damos estos servicios de lo que estamos hablando. Porque en el sistema de salud pública que ya está presente acá, que va a ser el modelo del futuro, traduciéndolo sería algo así como cuidado basado en el valor. Y explico eso un poquitico. El gobierno, Medicare o Medicaid, asigna a un médico o a una clínica o a un centro una cantidad de pacientes que ellos son responsables por esos pacientes. Y los remuneran una cantidad fija y de ahí en adelante ese médico, esa clínica es responsable por todos los gastos en los que pueda incurrir ese paciente. Gastos de especialista, gastos de medicina, gastos de regresar a emergencia, gastos de hospitalización. Y entonces, ¿dónde entramos nosotros acá? Pues nosotros trabajamos en la parte de la medicina. ¿Cómo hacemos eso? Arreglando los protocolos médicos, asegurándonos que los doctores con los que nosotros trabajamos, los médicos, están actualizados en cualquier cambio de protocolo médico. Y eso es lo que hacemos. Al final es para que el paciente obtenga los mejores resultados sin incurrir en costos innecesarios para el sistema.
Yo estaba hablando contigo fuera del micrófono y me llamó la atención de lo tanto que tú conoces de Cuba desde el punto de vista de medicamento. ¿Por qué es eso?
Bueno, a nosotros nos contactan a diario personas que tienen problemas con conseguir medicamentos en Cuba. A diario. Y cantidad, aquí podemos estar hablando de ejemplos hasta mañana. Pero es que el problema que tienen en Cuba con los medicamentos es muy serio. Muy, pero muy serio. Los médicos cubanos se encuentran en una tremenda encrucijada. No es secreto para nadie que los médicos cubanos son buenos médicos, son buenos practitioners, como dicen acá. Bueno, practican bien la medicina desde el punto de vista que son muy entregados a su profesión. Son gente que estudia medicina por vocación. Pero luego tienen el problema de que no tienen las herramientas. Por ejemplo, los medicamentos. No los tienen. Entonces, ¿qué pasa? Y ahora el paciente va al médico. Y el médico, antes de recetar, por muy actualizado que esté el médico, por mucho que le haya hecho su tarea, como decimos acá, y haya leído, luego él sabe lo que tiene que recetar. Pero sabe que en la farmacia no lo hay. Porque antes de llegar a su consulta tuvo que pasar por la farmacia a decir, bueno, ¿qué es lo que hay aquí? Y ahí le dan una lista. El pobre farmacéutico que está parado ahí nada más, como un bodeguero, no tiene voz ni voto, le da la lista y le dice, mira, esta es la lista que hay. Y ahora el médico dice, bueno, está bien, esta es la lista que tengo yo. Y con esto tengo que trabajar. Y con esto tengo que hacer magia. Luego, ¿qué pasa? Que cuando el paciente llega al médico, el médico lo primero que le pregunta es, antes de recetar, ¿tiene familiar en Miami? Si el paciente contesta sí, bueno, pues entonces vamos a darle lo que
va. ¿Estás garantizado que te van a mandar una medicina?
Es correcto. Buscamos la manera de que la medicina llegue allá. Los familiares, trabajamos con los familiares, ayudamos a los familiares en que la medicina llegue allá. Y entonces, si no, te toca lo que hay en la farmacia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hablando yo un poco de lo que hacemos los farmacéuticos acá, ese trabajo allá en Cuba lo hacen más o menos hasta cierto punto los médicos, ¿no? De que se actualizan. La farmacia clínica no está muy, muy adelantada ya, un poco a nivel de hospital, pero no a nivel de la comunidad. Entonces los médicos hacen ese trabajo. ¿Pero qué van a hacer ellos si tienen que dar lo que hay? Y si lo hay. Y si no, les toca irse por cocimiento. Entonces les toca irse por la fitofarmacia, que es el nombre bonito, una vez más, el nombre bonito a la medicina verde. O esta cuestión que a mí en lo personal me gusta mucho. Yo, de hecho, tengo un posgrado en esto de medicina integrativa. Pero la palabra lo dice. integrativa, para integrar.
Claro.
No para sustituir. No vamos a sustituir un medicamento que farmacológicamente tiene una función por un jugo de naranja, por un jugo de toronja. Entonces ahí es donde viene la encrucijada esta en la que se encuentra un médico cubano.
Claro, a lo mejor no hay ni toronja, pero bueno, eso es, ese es el problema que existe. Se nos está acabando el tiempo de este primer día, esta primera parte. Yo quisiera, doctor, comprometerlo a usted a ver si podemos hablar, porque yo quiero decirle a los oyentes que deben escuchar al doctor Mike Rizzo por su conocimiento de los problemas que hay con los medicamentos en Cuba, los problemas que tienen los médicos, los problemas que tienen las medicinas pasadas, vencidas, ¿no? Podemos hablar hasta del tarjetón, ¿no?
Sí, el tarjetón. Sí.
Podemos hablar del tarjetón mañana. ¿Qué cosa es el tarjetón, doctor, más o menos? Es algo que reciben la gente en Cuba.
Sí,
es como una libreta de racionamiento, ¿no?
Exactamente el mismo concepto. El tarjetón, el médico te tiene que prácticamente acuñar que tú de verdad tienes esta enfermedad y por tanto y demás tú necesitas este medicamento. Y te da una tarjeta que con esa tarjeta tú puedes ir a la farmacia, eso no te garantiza que lo hay en la farmacia, nada más te da el pasaporte para llegar de tu casa a la farmacia con la tarjeta y presentarla, que la mayoría de las veces te digan, está bien, pero no la hay. Ese es el famoso tarjetón, es un permiso para ir a la farmacia a coger esta medicina.
Y ustedes tienen una labor social, o sea, tú tienes un negocio que gana dinero, tú vendes medicina a toda la América Latina, tú tienes una distribución multinacional de medicina, pero ustedes mandan también medicinas a Cuba, como servicio social, ¿no?
Diariamente tenemos personas que vienen a comprar medicina para enviar a Cuba, diariamente, es correcto.
Y ustedes están conscientes de que esas medicinas sí van a ayudar a los pacientes en Cuba, que lamentablemente los médicos allá no tienen acceso a eso, pero que esas medicinas que vienen a buscar aquí para enviar a Cuba, pues son las que pueden resolver, ¿no?
Completamente. Tenemos ya pacientes que están establecidos, que prácticamente dependen de nosotros para su tratamiento el año entero.
Bueno, yo quisiera, doctor, que usted, si es posible, mañana nos continuara hablando y nos dijera específicamente, con el conocimiento que usted tiene, cuáles son las medicinas que nosotros tenemos aquí más comunes que no existen en Cuba. Que yo le quiero preguntar a ustedes si los americanos tienen la culpa de que en Cuba no haya aspirina o penicilina, o si el bloqueo dice que solamente se puede curar con un poco de ajo a la persona, porque de verdad el pueblo de Cuba tiene derecho a saber, y por eso queremos estar con usted mañana. Así que mañana el doctor en farmacia, Mike Rizzo.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami. Con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.